Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 4 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Ciro López, Guilluzquiano y Maldini. Qué equipazo de comentaristas, ¿eh? Está aquí además Movistar Plus al completo. O sea, de verdad, qué invasión de Movistar.
Qué invasión, ¿no?
Pero vamos, o sea, ahora estaba echando cuentas, ¿qué es esto? Estáis todos trincando en todos los sitios.
Es verdad.
Pero bueno, tú también trincas de Movistar Plus, ¿eh?
Yo soy otro. No, yo no trinco, yo lo merezco lo que gano, ¿eh? Vosotros sois unos trincones. Maldini, Uzquiano, Mónica, Joseba, pero bueno, por favor.
No, yo me llevo la calderilla que dejáis vosotros, sí, que estás contando.
Sí.
Mira
sí.
Cómo se ríe Mónica. Sí.
Es que me río porque nos saca todos a la vez.
Sí, es verdad, tal cual. Bueno, pues estamos en directo. Sobre el sorteo de la Champions, a ver... ¿Alguien cree? Bueno, evidentemente el Madrid ha tenido suerte, el Atalanta Real Madrid, pero no es que haya tenido suerte, es que ha merecido suerte, que es diferente.
Claro.
Tener suerte a merecerla. El Madrid se ganó tener suerte. Y dentro de lo que podía caerle, bien, ¿no? ¿Tú por qué me miras así riendo?
No, porque digo que hay que tener suerte aun siendo primero de grupo. Es decir, ha habido años que ha sido primero de grupo.
Ya, pero haciendo... es que este año, mira, eras primero y lo
tenías. Sí, era importante, sí. Yo creo que ha tenido mucha suerte.
No, pero dentro de los 4 que le podían caer, yo creo que Lazio y Oporto, por ejemplo, eran más sencillos que el Atalanta, ¿eh?
Pero el Atalanta es octavo, es octavo,
sí,
de
la Atalanta italiana. Lleva mala liga, ¿eh?
Y la estrella es el Papu, ¿no? Que en enero lo fuman del equipo.
A ver, el Atalanta no está como el año pasado, por ejemplo, no está marcando tantos goles y tiene más problemas defensivos, pero es un equipo que va arriba con todo y que en un día tonto te puede ganar perfectamente.
Sí, pero Guille, pero yo creo que ese tipo de fútbol, ese tipo de equipos le favorecen al Madrid. O sea, si te fijas, el Madrid este año ha sufrido más con los equipos que se han, este año y el año pasado, que se cierran atrás, que buscan la contra y tal.
Sí,
en cambio,
sí. Esta última semana, sí.
Bueno, el Shakhtar no es de los que se cierra atrás, ¿eh? Y le pegó un buen meneo. No,
aquí en Madrid se cerró mucho atrás, ¿eh?
No, y allí también, el Shakhtar le gana al Madrid, claro. Metido atrás.
Sí, pero teniendo el balón, ¿eh?
Que sí, pero que eso que dice Siro no es una ley. Quiero decir que es verdad que esta temporada le está pasando eso, y si el Madrid es un equipo sólido como en la última semana, tendría que ganarle bien al Atalanta. Pero que teniendo tantos jugadores ofensivos y siendo un equipo casi suicida, yo creo que la eliminatoria tiene peligro, siendo el Madrid muy favorito, más... que si hubiera sido Oporto o Lazio, que para mí son equipos inferiores a la Atalanta.
Me parece que el auténtico coco para el Madrid, de los que eran solo 4 que podían, era el Leipzig. Quitándose el Leipzig, sí. Que sé que es un equipo verdaderamente peligroso, digamos que los otros 3 eran bastante equilibrados. Y yo sí creo que he tenido suerte, porque el Atalanta no está bien, está haciendo menos goles. Es verdad que, por ejemplo, el día que le gana al Ajax, está bastante más atrás. Yo creo que ya va a ir al ataque, pero ya no va al ataque con tanta decisión como antes. Es un equipo que está un poco indefinido, y luego los problemas internos pues tienen que afectar, ¿no? Y Gasperini, que amenaza con irse, el Papu, que igual se va, y Ilicic, que se une al Papu. Yo creo que el Madrid ha tenido suerte.
¿Decías, Mónica?
No, que yo el Madrid es que pienso que el único problema que puede tener es el propio Real Madrid. O sea, que al final cuando tiene delante, claro, un equipo que no tiene nombre, que no tiene el nombre que otros, que no es un coco, el Madrid se relaja. Y ya hemos visto lo que ha pasado cuando el Madrid se ha relajado. Lo que pasa es que, bueno, de aquí a dentro de 2 meses...
Es que
pues
cambia mucho, ¿eh? El panorama, sabe Dios cómo estará la cosa dentro de 2 meses. Dentro de 2 meses es cuando se juega el partido de ida, y es que el partido de vuelta son casi 3 meses.
Es en marzo, mitad de marzo.
Claro, sí. Es que el partido de vuelta es a mitad de marzo. Hay, claro, 3 semanas y pico entre un partido y otro. Es que es importante eso. Sobre el Paris Saint-Germain, Fútbol Club Barcelona, Barça-Paris Saint-Germain. David.
Yo soy más optimista de lo que lo es mucha gente. Yo reconozco que para mí el favorito...
Lo cual no quiere decir que seas muy optimista.
No, correcto. Yo lo que no veo es una humillación, no creo que caigan 8. Yo tengo la sensación...
Eso no puede pasar en la historia.
Bueno, no lo descartes, pero yo lo que digo es que el Paris Saint-Germain es un grandísimo equipo, pero si hay un equipo que puede meter la zarpa en Europa, yo creo que ese es el Paris Saint-Germain. Yo creo que el Barcelona va a competir, creo que queda mucho tiempo por delante y me cuesta mucho imaginar que el Barcelona puede ir a peor. No sé si igual no mejora mucho, pero a peor es muy complicado por las fechas que quedan. La vuelta de Piqué me parece que es positiva y tengo la sensación de que al final el escudo tiene que pesar algo, y creo que el escudo del Barcelona a día de hoy, por mucho que jueguen peor que el Paris Saint-Germain, pesa más que el del equipo
Maldini francés. Le ha dado en su famoso tuit al Real Madrid un 75 y al Atalanta un 25. Y en este caso, en el caso Barça-Paris Saint-Germain, 40% para el Barça, 60% para el Paris Saint-Germain.
Lo firmo.
Sí, más o menos.
40-60.
Sí.
Lo que dice David, yo, a mí me parece el favorito del Paris Saint-Germain, pero tampoco sería una cosa increíble que el Barça pasara, pero tiene que mejorar mucho. El problema del Barça es que ahora mismo está más Messi dependiente que nunca, pero Messi es menos determinante que últimamente, con lo cual es un problema muy grave. Y luego a ver cómo arma el equipo alrededor. El Paris Saint-Germain no está bien, ¿eh? No está bien, o sea, en la Liga Francesa se le nota, está bastante renqueante.
Han perdido muchos partidos.
Bueno, si no está ni líder de la Liga Francesa.
Tercero. Sí.
Claro, y es verdad que atrás tiene problemas, defensivos tiene muchos problemas. Luego, lo que pasa es que tiene unas individualidades que le han salvado. Él sufrió mucho contra el Manchester United en Old Trafford, tuvo bastante suerte. El United perdonó dos goles increíbles que le hubieran dejado fuera. Perdió contra el Leipzig. Se metió atrás para ganar 1-0 al Leipzig en París, pero escandalosamente atrás y ganó de milagro 1-0 con un penalti que no fue. Es decir, que no está tan bien, ¿eh? Aún así me parece favorito.
También es verdad que tiene muchas bajas, ¿eh? Berratti prácticamente no ha podido jugar. Icardi creo que no ha debutado en la temporada. Y luego ya veremos qué pasa con Neymar, porque si la lesión es grave o por lo menos no llega a la eliminatoria...
Sí, hombre, vamos a ver. Si es un esguince, llega sí o sí.
Me llega seguro.
Bueno, en cualquier caso, es un equipo para mí ahora mismo superior. Veremos a ver que también cómo evoluciona el Barça. Y yo sí que creo que esa eliminatoria que le remontó el Barça hace 3 años tiene que influir en cierto sentimiento de revancha. Hay que recordar que el año pasado llega a la final, pero las 3 temporadas anteriores pierde en octavos de final. Si vuelve a caer un proyecto en el que están dejándose tanto dinero a las primeras de cambio, en la primera eliminatoria es un fracaso muy grave. Para
yo que soy de los que reconozco que el Barcelona está en derribo, yo creo que si le dan la carta de libertad a toda la plantilla del Barcelona, 4 tíos del Barça serían titulares en el Paris Saint-Germain. Estando muy mal el Barcelona, es decir, hay jugadores que están muy mal, pero yo creo que De Jong jugaría en el Paris Saint-Germain, yo creo que Ter Stegen sería portero en el Paris Saint-Germain, yo creo que Griezmann jugaría en el Paris Saint-Germain, Messi jugaría... Es decir, que yo creo que el Barcelona...
Griezmann jugaría por francés, ¿no? No por el rendimiento que esté dando.
Bueno, no, pero no, si nos guiamos por el rendimiento actual, ninguno. Vamos, no juega ninguno, a lo mejor Ansu Fati, pero vamos, ninguno. Pero digo, por no, es que yo no me creo que la partida del Barcelona sea tan mala como están demostrando.
En el Atleti-Chelsea, Maldini le da 55% de posibilidades al Atleti y 45% al Chelsea.
Yo 50-50.
Sí. 50-50.
Sí, a mí me ha sorprendido un poco lo contentos que estaban todos en el Atlético de Madrid por el Chelsea.
No, escucha, es que por eliminación, es que claro, es que te has quitado al Liverpool, al Bayern de Múnich, al Paris Saint-Germain, es que te has quitado muchos bichos.
A mí me parece que el Chelsea es un equipo durísimo,
Yo le doy
el Bayern
no
podía
caer, es verdad.
¿Tú más?
Yo le doy incluso más al Atlético.
Más posibilidades.
Es el líder de la Liga Española contra el quinto de Inglaterra, que es verdad que... Bueno, con líder.
Vale, gracias.
Bueno, ya, pero con 2 partidos.
Tiene 2 partidos menos.
A ver, el líder.
Ah, bueno, bueno. Si acabara la liga ahora, ¿quién es campeón?
Claro. Diría Pedrito Martín ninguno porque no se habría completado la temporada.
No, habría que jugar los 2 partidos que le quedan al Atleti, ¿no?
Vale, es verdad que el Chelsea va a ir a más porque ha fichado mucho este verano y tiene jugadores como Timo Werner, que a mí me parecen buenísimos, que no está rindiendo todavía. Pero tú coges jugador por jugador. Mira, lo que decía ahora David, ¿cuántos del Chelsea jugarían en el Atleti? Al revés. Yo creo que saldría bastante equilibrado. El Atleti tiene un buen bloque, tiene plantilla amplia, tiene un fenómeno como Joao Félix y tiene más experiencia europea. Ha llegado a 2 finales en los últimos años. Para mí está equilibrado, pero si tuviera que elegir un favorito, igual en un 60-40 diría el Atleti.
Vale.
Estoy de acuerdo con Guille.
Hoy, hoy.
Hombre, claro, si está diciendo lo que tú dijiste.
Sí, pero el tema es que defensivamente, efectivamente, bueno, incluso todavía más, defensivamente el Atleti está muy bien. Es que venimos un poco de recordar el 2-0 contra el Madrid, pero es que le habían hecho 2 goles y es un equipo que se defiende muy bien con el balón también y está atacando mucho mejor y teniendo más posesión, siendo más protagonista.
Sí, pero en Europa luego, le está costando mucho, ¿eh?
Sí, pero luego el Chelsea tiene un problema.
No es lo mismo que la Liga.
Va a ser clave si Lampard consigue ensamblar todos los jugadores que han llegado, porque Havertz no termina de funcionar, no le encuentran hueco. Werner está algo mejor, pero tampoco está siendo una maravilla. El único Zilles de los fichajes. O sea, a mí no me parece este Chelsea tan, tan poderoso.
El Sevilla-Dortmund, Maldini le da 45% al Sevilla y 55% al Dortmund.
Sí, yo lo igualaría un poco más, ¿eh?
Que es verdad que el Dortmund, hombre, si no, ahora está mal, acaban de echar al entrenador, pero va a recuperar a Haaland. Haaland, es que fíjate lo que tiene el Dortmund, Haaland, Royce.
Haaland es ya una garantía de que en uno de los 2 partidos te marca.
Y Royce tampoco
mínimo
es el que era, ¿eh?
Pero ya solo por Haaland, yo le doy favorito al Dortmund. Creo que es algo mejor.
Yo esa
la
pondría,
me gusta mucho el Sevilla.
Yo la pondría 50-50, o a lo mejor más para el Sevilla.
Vale. Del resto, en los porcentajes de Maldini, está Borussia, Manchester City, Borussia Mönchengladbach, 15% Borussia, 85% Manchester City. Lazio-Bayern, lo mismo, 15% para el Lazio, 85% para el Bayern de Múnich. Leipzig-Liverpool, me ha sorprendido este. 45% Leipzig, 55% Liverpool. Más es igualado que, de lo que pensamos mucho.
Que no está Liverpool, tan fino no está, el Liverpool.
Está muy bien el Leipzig y no tanto el Liverpool.
Sí. No, entre la lesión no de Van Dijk y el Liverpool no está como, como otros años. Le no. está costando mucho más. Y el Leipzig es que es muy buen equipo. Y Nagelsmann es buenísimo. Y además creo que van a fichar a Szoboszlai, al húngaro del Salzburgo para sí. incorporarle ya al equipo. O sea, es que es muy buen equipo. El Oporto, semifinalista de la Champions.
El Oporto-Juve, 30% para el Oporto y 70% para la Juve. Así que son los porcentajes de este sorteo de Champions.
Yo esas cuatro eliminatorias son las que veo de los favoritos a la Champions. City, Liverpool, Bayern y luego a la Juve, que le veo un poco como tapado, porque es verdad que no está jugando bien todavía, pero tiene una generación de jugadores veteranos que no han ganado la Champions además, o sea que la querrán ganar antes de retirarse. Tiene a Cristiano, por supuesto, y luego tiene una serie de jóvenes que ha fichado este año que no están rindiendo bien todavía, pero que yo creo que a medio plazo van a acabar jugando muy bien.
Bueno, no hay Balón de Oro este año, pero lo que tenemos es el 11 que se ha inventado France Football de los mejores jugadores de la historia. Es decir, el mejor equipo posible de la historia. No había ningún tipo de límite. Se han inventado ellos, o han elegido ellos el sistema, un 3-4-3. Daba igual mezclar de jugadores de una época que de otra, las nacionalidades que fueran. Y el equipo es el que les hemos dicho. Yacine en la portería con Beckenbauer, Cafu y Maldini. Por delante Mataus y Xavi con Pelé y Maradona. Y arriba Cristiano, Ronaldo y Messi. A todos les faltan en este equipo, pues Cruyff y Di Stéfano. Esos dos. Y si metemos esos dos, ¿a quién sacamos? Porque hay que sacar a dos.
Yo incluso, por ejemplo, se ha metido a Xavi, yo creo que Zico ha sido... Tú hablas con cualquier jugador brasileño y te dice que Zico ha sido el dios blanco, Entonces, yo
el palmarés de Xavi es inalcanzable seguramente para cualquiera.
Es que yo creo que ese es el error. Es que si nos guiamos por el palmarés, tienen que ser los 11 de la selección
española.
Pero una
cosa, David, es que Xavi ha tenido influencia directa en todos los títulos que ha ganado con el Barça y con la selección.
No, yo no discuto lo de Xavi.
Es que yo creo que ha sido el motor del Barça y de la selección.
Yo no discuto
lo de
Xavi.
Pero es que Johan Cruyff también, En el Ajax y en la selección holandesa. O sea, es que Johan Cruyff, que no esté Johan Cruyff, que...
Yo creo que Cruyff y Di Stéfano fueron más allá que Xavi, y me explico, son dos jugadores verdaderamente que marcan incluso tendencia, porque Cruyff es el primer futbolista moderno de la historia. O sea, ves jugar a Cruyff, te das cuenta que es un salto al futuro con lo que era el fútbol, sí. Y Di Stéfano es el primer jugador que yo he visto jugar en todo el campo, con una influencia en todo el
total.
Campo. Entonces, a mí me parece que están los dos por encima.
Quitaríais a Xavi y a Mataus y meteríais a Cruyff y a Di Stéfano, se supone, ¿no? Ese es el
tema. Podría jugar
porque arriba, perdona, arriba Cristiano, Messi y Ronaldo Nazario, eso es indiscutible para todos.
Indiscutibles.
Yo discutiría la portería también, ¿eh? Evidentemente
también
creo que ninguno hemos visto jugar a Yacine, salvo algún partido.
De los 140 que han votado, ¿cuántos han visto jugar a Yacine?
No, claro, es que ahí yo creo que seguían porque es el único balón de oro, el único portero que ganó el balón de oro.
Ya, pero es que eso es...
¿Cómo
eso
lo comparamos no es un dato con para los ponerle. Que hemos visto? No, digo que la gente que haya votado entiendo que lo habrá sido por eso, porque nadie lo habrá visto jugar
claro,
más allá de...
Entonces no discutamos lo de Di Stéfano, ¿no? Que tampoco le dio a ninguno de los que votó.
Es que este es un juego, es un juego muy bonito, muy divertido, en el que nos entretenemos, pero no tiene ningún sentido.
No, y tiene
trampa. Stéfano sí que se la ha visto.
Porque mezclar jugadores de épocas tan diferentes.
Pero, por ejemplo, es que para meter a ¿cómo se llama? A Di Stéfano y a Cruyff, estarían compitiendo con Maradona y con Pelé.
Claro.
Claro, es que no competían con Xavi y con Mataus, me está diciendo Ángel García, claro, es que es así. Entonces, en la categoría de centrocampista ofensivo, que es lo que ellos inventaron, ¿quién se lo quita a Pelé y a Maradona?
Yo conozco a mucha gente que vio jugar a Di Stéfano y a Maradona y no tienen dudas en decir que Di Stéfano ha sido el mejor del mundo con diferencia.
Yo por eso lo único que discuto...
Muy divertido, pero no tiene sentido.
Lo único que puedo discutir es lo de Mataus y lo de la portería, a lo mejor. El resto lo entiendo bastante. Le encuentro cierta lógica.
Vale.
Yo creo que para mí faltan Iker Casillas, Roberto Carlos, Di Stéfano y Cruz.
Ramos y Arbeloa.
El segundo. A ver, Maldini, que no habías visto el segundo equipo.
¿Cómo es el segundo equipo? Eso no lo he visto.
Buffon en la portería, Roberto Carlos, Baresi y Carlos Alberto. Por delante, Di Stéfano. Bueno, Rijkaard y Pirlo con Di Stéfano y Zidane. Y arriba, Ronaldinho, Cruyff y Garrincha.
Muy bien.
Pues mira, yo...
Muy bien, dice, no, claro, es que...
Bueno, escucharme, dejarme que...
David Agarrincha le vi muchas veces.
No, le vi, pero...
Que esté Xavi, no esté Zidane.
¿Perdona?
¿En dónde? ¿En el primer equipo?
Cuando me decíais, ¿quién juega en el centro del campo por Xavi? Zidane.
Pero lo dirías tú que es mejor Zidane que Xavi.
No, lo digo yo y lo dice un montón de gente.
Para ti.
Que ha visto a los dos.
Para mí, Iniesta y Zidane. Y Maldini, entre Iniesta y Zidane.
Ahí tengo más dudas, pero por ejemplo, entre Zidane y Platini, yo creo que ha sido mejor Platini todavía. Zidane ha sido buenísimo, ¿eh? Es decir, que no esté Platini en el segundo equipo también me parece un poco extraño.
Platini está en el tercero.
Pues yo hubiera puesto a Zidane en el tercero y a Platini en el segundo.
El tercero es...
¿A Zidane en el tercero?
Sí, sí, sí. Que sí, joder, que sí.
Yo estoy contigo, Maldini.
Platini tenía,
o sea, por Xavi, o sea, ¿tú no meterías a Zidane por Xavi?
¿En el primero? No, no, no.
No, pero es que no están en la misma posición.
Vale, vale.
Unos estaban nominados, claro, en centrocampista defensivo y otros ofensivos. Que luego también podemos discutir si a Xavi hay que considerar
el defensivo. Bueno.
Claro, pero en la categoría en la que se votaba le habían incluido ahí,
claro,
defensivo.
Claro, claro. A ver, tercer equipo. Neuer en la portería. Breiner, Ramos, Lam. Por delante, Didi y Neskens. Iniesta, Platini. Y arriba, Thierry Henry, Van Basten y Best.
Por ejemplo, es que Van Basten también podría estar en otro equipo más arriba, pero es que claro, eso sí que es muy difícil. Ya, a mí me canta mucho que no esté Casillas en ninguno de los tres. Me parece escandaloso.
Vamos, de los nuestros, el que falta es Casillas. ¿Echáis de menos a alguien más?
A Villa.
Hombre, no lo quería decir.
Al tercer equipo, oye,
te
a ver.
Oye, es que repito lo que he dicho antes.
Ha sonado a peloteo de presentadores.
Pero no, si nos, si nos guiamos.
¿Es que los números?
Si nos guiamos.
Es que números. Joder, números, entonces si, Varane tiene que jugar.
No, pero es que si nos guiamos por los.
Varane, el palmarés. El palmarés de Varane.
Y los números
lo
de la selección española de fútbol entran todos. O
no,
casi
no, no. Es que
Piqué,
no, es, claro, que no es, que no es de la selección. Que esto es ellos en su selección, en su vida, en todo. Todo.
Pero Iniesta no está en ninguno de los
tres. Sí, en el tercero.
Sí, en el tercero. Acabo de dar el centro del campo.
Este nos aplicamos un poquito,
está
cero.
Con Didi. Está con Didi, con Platini, con Neskens.
Sí,
Neskens,
es que es nervioso. Y Garrincha tampoco está en
ningún. Sí, joder, oye, Siro, Siro, por favor. Oye, Siro, vamos a ver. Vale más que vayas a Estudio Estadio.
Échalo, échalo.
Vamos a ver. Siro.
No, está obcecado porque no está bien en el primero y
es
ya está
que,
anulado.
¿Qué estás haciendo?
No,
a la vez que estás haciendo un sudoku o algo. A ver.
No, pero es que me pongo nervioso.
No, a ver. Neuer en la portería. Vale. Paul Breitner, Sergio Ramos y Philip Lahm en defensa. Iniesta, Didi, Neskens y Platini. Y por arriba, Henry, Van Basten y Best.
Pero no está Garrincha en ese.
Joder, el segundo. Que Garrincha está en el segundo, que este es el tercero.
El segundo, vale.
Tres equipos, bien. Oro, plata y bronce.
Claro.
¿No?
Vale. ¿Y Karen B? Vale.
Pues mira. Bueno.
Que reíros del currículum de Karen B.
¿Echáis de menos a alguien en alguno de estos tres equipos, aparte de Casillas?
No, pero sí que noto al entorno del Camero cierto... cierta indignación porque no ha salido en el primer equipo, es alucinante.
Bueno, es que Ramos, yo perdóname, yo entre Cafú y Ramos yo me quedo con Ramos.
Vamos, a mí me parece que Ramos, que es un pedazo de central espectacular, me parece que está muy bien donde está, en el equipo de bronce.
Como han puesto solo un central en cada equipo, se podría decir que Ramos es el tercer central de la historia, ¿eh?
Pero es que Ramos puede jugar de lateral derecho perfectamente, como demostró
muchas
veces.
Sí, pero Maldini, mejor que Beckenbauer... Ha sido... claro, es que...
No, Ramón no ha sido mejor, por favor, no. A mí es el que me falta es Pasarella. Pasarella no está, no me ha parecido...
No, ni Kempes.
Pasarella creo que por lo menos en el segundo equipo como central debería estar, ¿eh? Pasarella era un central, además con una jerarquía y ha ganado la Copa del Mundo y central muy importante en la historia del fútbol. Y Kempes probablemente también podría estar en... Es que son jugadores...
Mira, Paolo Rossi, que falleció el otro día, no está tampoco Paolo Rossi en ningún equipo.
Sócrates tampoco está, ¿no?
Varios oyentes piden a Gento.
¿Gento? Joder, ¿Gento?
Seis Copas de Europa.
Claro.
Hay que hacer un cuarto equipo, un quinto equipo.
No, pero ya, ¿sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, me decían ahora, claro, es que todos los jugadores del primer equipo pues han dado bola en sus redes a... Bueno, los que están vivos y tal. Han dado bola en sus redes al primer equipo y tal, y no sé qué. Claro, Ramos no dice ni pío de esto porque a Ramos lo ha metido en el tercero y debe estar contento con France Football y con los que hayan votado.
Votan los mismos que el Balón de Oro,
se
¿no?
Se supone.
Relaño y compañía.
Sí,
sí, pero... sí, creo que sí.
Sí,
¿eh?
sí.
Habiendo dos centrocampistas en cada equipo defensivo, yo echo de menos, por ejemplo, a Mauro Silva. Que no está ni entre los seis primeros, dos y dos. Está Nesken, Didi, Andrea Pirlo, no sé, creo que Mauro Silva podría
es que
estar
Didi,
ahí perfectamente.
Didi no era un medio
Yo creo que Mauro Silva ha sido mejor que Nesken.
Sí, no, para mí, como mediocentro defensivo, desde luego, eso no hay duda. Claro. Pero, por ejemplo, Didi, mediocentro defensivo, no ha sido. Es que muchas veces muchos jugadores no están en las posiciones reales. Tampoco yo considero un jugador defensivo a Xavi. Es que considero un jugador defensivo a Xavi.
¿Y Bebeto?
Hombre, Beto, ya pasó estar Romario. Si estuviera Romario, por ejemplo.
Estamos hilando muy fino ya.
Ronaldinho.
O Ronaldinho.
Claro. Es que
Ronaldinho está en el
segundo. Sí, está Ronaldinho.
Eusebio.
Hay que estar atento.
Eusebio, el portugués.
¿Qué? Que Ronaldinho estaba.
En el segundo equipo.
Ronaldinho está en el segundo. Ah, sí, arriba, es verdad. Sí.
Es un lío esto.
Es que, escucha una cosa. Al final tienes razón, Siro, ¿eh? Es que
sinceramente.
Al final son tres equipos y claro...
Elías,
no tiene ningún sentido.
No doy abasto.
O sea,
bueno, bueno, pero ya está. La verdad es que ha hecho France Football una composición, un fotomontaje de la alineación del primer equipo, o sea, como si estuvieran posando antes de un partido 5 arriba, 5 abajo, que es una pasada. O sea, es un cuadro para guardar para siempre.
Y ha conseguido que todos estén, los que salen, medianamente contentos, lo pongan en sus redes, farden de que han salido. No como otros años, que se encabronaban todos menos el que ganaba.
No, no,
aquí todos le han dado bola.
No, pero Casillas, por ejemplo, estará encabronado.
Hombre, claro.
Y Ramos estará encabronado.
Bueno, pero ya es que el Ramos...
Y Kempes estará. Y claro, es que hay gente que no está. Pues nada, así están los equipos. No está mal la bacalá que se ha inventado France Football.
No está nada mal. Muy bien tirada, ¿eh?
Claro,
muy bien tirada.
Hombre,
llevamos no, no, tanto.
Hablando de ello casi media hora y, sí. Y no es nada más que una votación de unos equipos de fútbol, ¿eh? Así que no está mal. Para un año que no hay Balón de Oro. Pero hay FIFA de vez, ¿no? Creo que
sí, sí, sí.
Que
supongo
que lo ganará Lewandowski,
ya,
¿no?
Ya se saben los finalistas.
Sí, sí. A mí me parece que...
Lewandowski, Cristiano y Messi. Y la terna de entrenadores está Bielsa, ¿eh? Bielsa con Flick y con Klopp.
Bastante vergonzoso que Cristiano y Messi estén en el podio.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No han hecho un 2020 para ser de los tres mejores jugadores del año. Para mí no, ¿eh?
No, pero sobre todo Cristiano, que le quita credibilidad, ¿no? Sí. Si un año más sí, vemos a claro. Messi y Cristiano esta temporada que no han llegado tampoco lejos en la Champions ninguno, dices, bueno, que esto es puro marketing.
Tenía que estar Neymar mínimo Neymar.
O De Bruyne.
¿No? De Bruyne, Neymar.
Es del Bayern para mí. Claro. Bayern, Liverpool... PSG, pero desde luego Messi, Cristiano este año, ¿no?
Este es el que eligen los seleccionadores y capitanes, ¿no?
El de Messi.
Y no hay periodistas también, ¿eh?
Oye, Neymar no está en ninguno de los tres equipos, ¿eh?
No, no.
Claro que no. Neymar no está, es verdad. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Mañana hay partido del Real Madrid. Este es Zidane, este mediodía en rueda de prensa.
Esto se va a jugar en febrero, a final de febrero o mitad de febrero. Máximo respeto para el rival, pero lo que nos importa y lo que me importa a mí y a los jugadores es el partido de mañana, porque tenemos un partido de liga muy importante y nos concentramos únicamente en eso. Es otra gran oportunidad para nosotros, para mostrar lo que somos como equipo, y es lo que vamos a hacer. Los tres últimos partidos no he cambiado mucho, pero son momento puntual. A veces los cambios los necesitas, y tú no lo veas claro, no vamos a cambiar por cambiar. Yo creo que es así el fútbol, pero veo bien de tener de todas formas 5 cambios y con todos los partidos que hay.
Miguelito, ¿va a haber rotaciones mañana?
Sí, va a haber rotaciones, nueva reválida para algunos que no las aprovecharon en su día. Dice Zidane que estos tres últimos partidos ha sido algo puntual, pero que se gana con todos y que confía en toda la plantilla. Pierde también a Casemiro, recordemos que vio la quinta cartulina amarilla contra el Atlético de Madrid, no va a poder jugar mañana contra el Athletic, no recupera ninguno de los cuatro lesionados. Y yo creo que futbolistas como Nacho, como Marcelo, como Valverde, como probablemente Isco, Rodrigo y Asensio pueden tener cabida en el once inicial. Un Isco que, por ejemplo, lleva 7 partidos sin ser titular y que no ha completado los 90 minutos todavía esta temporada. Ha dicho Zidane que sigue confiando en él. Él quiere marcharse en enero, vamos a ver si le cambia o no de opinión. También Marcelo, que no ha tenido suerte esta temporada. Con Mendy no se ha perdido ningún partido, con Marcelo sí, y también el brasileño, que lleva solo 6 partidos completos esta temporada. Mañana va a ser titular, así que nueva oportunidad para algunos jugadores, como digo, que no aprovecharon cuando les dio minutos Zidane y que mañana lo pueden volver a hacer ante el Athletic.
¿Podrá mantener el nivel de los 3 últimos partidos el Madrid, Siro? Y si hace
yo
cambios.
Creo que no, yo creo que es volver a las andadas. O sea, si vuelve otra vez a meter a 5 o 6.
¿Pero qué haces? ¿Lo revientas? ¿Lo revientas? ¿Qué haces? ¿Tú
no reventarlos, pero dentro de la rotación, pues chico, que mañana jueguen 2 o 3 y que el sábado pues jueguen otros 2 o 3. Pero lo que no puedes hacer, porque ya se ha demostrado que el Madrid sufre muchísimo, es meter 5 o 6 tíos en la rotación. O sea, ¿por qué no? Porque si están arropados, o sea, pues el equipo pues responde, pero cuando tú metes 5 o 6 tíos, pues estás descabezando otra vez el equipo, y aquí hay jugadores que son columna vertebral y que tienen que jugar, o sea, que tienen que jugar. Es que creo que es un riesgo.
Este es Garitano.
Pero eso lo están haciendo más entrenadores, ¿eh? Le está pasando, mira, a Lopetegui. le pasó lo mismo.
O sea, pues el otro día la Real sacó un equipo contra el Eibar, un equipo verdaderamente con muchos suplentes y no pudo ganar el partido.
Por eso, que así les va. Oye, yo es que...
Pero es que luego, escucha,
en la mayoría de los casos por lesionados.
Claro.
Porque hay un montón de lesiones.
Y de gente que... Yo supongo que también hay conversaciones entre el cuerpo médico y el entrenador diciendo, mira, este está ya al límite.
A puntito, claro.
Está a puntito, claro.
Por ejemplo, Lucas Vázquez, 11 partidos seguidos.
Claro.
Varane, 9. Modric 8, Kroos 7. O sea, si siguen así.
Pero son partidos además miércoles, domingo. Sí. domingo. Es decir, que no son 11 semanas. Es que son partidos muy.
Yo creo que lo ideal es lo que dice Ciro, cambiar solo a 2 o 3 piezas, pero es que a lo mejor hay 7 que necesitan descanso. Entonces, si tú cambias a 2 mañana, hay 5 que tienen que repetir. Y luego, sí. Si cambias a 2 el día del Eibar, hay jugadores que se pueden romper. Pero el reto del Madrid es conseguir involucrar. Que Zidane meta en dinámica más jugadores, porque con 13, 14 jugadores que ha tenido sacándole del apuro, no le da para llegar a la final de temporada.
Y
no
este es Garitano, el entrenador del Athletic, diciendo que el Athletic puede ganar mañana.
Sí, yo creo que es cuando mejor están, ¿no? Han estado otros años también muy bien, a un nivel muy alto. El año pasado estaban a un nivel altísimo, pero ahora, bueno, cuando mejor, ¿no? De esta temporada, desde luego, los últimos partidos se ve un equipazo, tanto defensivamente como luego coincide que muchos de sus mejores jugadores están en el mejor momento, ¿no?
Bueno, pues además de eso he dicho que podían ganar mañana, Garitano, entrenador del Athletic. Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. ¿Qué tal?
¿A que lo ha dicho?
Sí, por supuesto, que ya hicieron un buen partido el año pasado, donde rascaron un empate y que son el Athletic y por qué no pueden dar continuidad a las buenas sensaciones expresadas en Mestalla. Buenas sensaciones que también le dejaron y buen sabor de boca al propio Garitano, que ha optado por no introducir ninguna novedad en la convocatoria, solo tiene la baja de Nolas Quine y eso sí, previsiblemente hará algún tipo de modificación en el equipo, sobre todo en función de la frescura de unos y otros. Por ejemplo, Unai López y Raúl García sí que apuntan a la titularidad, ya digo, siempre dando continuidad al partido realizado en Mestalla, un partido que supuso salvar, vamos a decir, otro match ball a Gaizka Garitano, hasta el punto de que hoy el presidente de Athletic, Aitor Elizegi, ha reafirmado su confianza en el técnico vizcaíno.
Nosotros no valoramos las circunstancias en función de un partido o de un ultimátum. Valoramos las circunstancias en función de la salud que notamos en Lezama, de la fortaleza del equipo y de la fortaleza de Gaizka. La Junta lo que hace es apoyar un proyecto que queda claro, insisto, con Gaizka. Con Gaizka viajamos a Madrid, con Gaizka afrontaremos el partido del sábado. Contamos con este proyecto porque viene detrás nuestro desde hace meses trabajando en favor de una dificultosa regeneración de la plantilla.
El apoyo del presidente del Athletic para este choque de mañana, que es a las 10 de la noche. 10 de la noche. ¿Algo más, Miguelito?
Pita Gil Manzano, y un detalle, mientras que no entre público, el Real Madrid para ese partido contra el Atalanta, que se debe jugar en marzo, seguirá jugando en el Alfredo Estefano, salvo que ya entonces pueda entrar público a los estadios.
Si puede entrar público, Bernabéu.
Sí.
Pero,
sí.
O sea, el Bernabéu está... O sea, ahora mismo, si hubiera que jugar un partido en el Bernabéu, ¿se podría jugar?
Bueno, ahora mismo no, pero podría condicionar en, pues a lo mejor en 7-10 días. Pero ten en cuenta que ese partido se va a jugar en marzo, queda mucho, pero si ya se permitiera la entrada de público, el Madrid sí entonces celebraría ese Real Madrid-Atalanta en el Bernabéu.
Porque, Siro, ¿cuánto le queda al Bernabéu? ¿Qué, un año y pico de obra?
Yo creo que se ha adelantado casi 7-8 meses, pero en principio decían que para verano del 2022.
Verano de 2022.
Sí, sí.
Ahora empieza.
Lo que pasa es que no sé si ahí está incluido, pues el adelanto que se ha podido producir, o hay que descontar pues lo que ha sucedido con la pandemia, que ha permitido adelantar obras. O sea, pero en principio me parece que se hablaba últimamente de verano del 2022.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Hasta luego, Peña.
Hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Araúz.
Xavi estuvo al mismo tiempo en el mejor equipo de la historia, el Barça del sextete, y en la España de Euro Mundial Euro. Creo que es suficiente para estar en ese equipo. Señores de France Football, ¿dónde está don Fernando Carlos Redondo Neri? Insulto al fútbol. El mejor 9 de la historia ha sido Marco Van Basten sin discusión, dice otro. Si Ferenc Pancho Puskás no está en ninguno de esos tres equipos, no merece la pena que sigáis debatiendo sobre el tema.
Puskás, es verdad.
El mismo oyente dice, si Bobby Charlton no está en ninguno de esos tres equipos, no merece la pena que sigáis debatiendo
la verdad
sobre
es que
el tema.
Si haces un 11 de ausentes, es flipante, ¿eh? O sea, tener una alineación increíble.
Me parece mentira que en ninguno de los tres 11 esté Mágico González, mejor jugador que muchos de los que habéis nombrado. Mi padre vivió de 1940 a 1997 viendo la carrera completa de Maradona y los grandes cracks, y su podium era Pelé, Di Stéfano, Cruyff. Maradona era el cuarto. Y dice otro oyente que el once ideal este lo ha hecho exactamente el mismo que el que hace el EGM. Y hay otro oyente hablando de los mejores porteros de la historia.
Yo no sé dónde ahora ha sacado la alineación, pero solo en el portero será el mejor portero actual en Alemania. Pero yo recuerdo a Oliver Kahn, que él solo, y Sepp Maier, que para mí es el mejor portero de todos los tiempos en Alemania.
Sí, son, es que son muy buenos todos los que... los que faltan, ¿eh? En los equipos.
Si hablas con un argentino, Bocini, pues te dirá que también tenía que estar, por ejemplo.
Claro.
Sí, sí.
Con el italiano, Fof.
Sí, sí.
No, pero es que Bocini no juega de portero.
Oye, Francescoli. Francescoli.
Era muy bueno, buenísimo. Pero igual tanto como para estos equipos no, ¿no? Era buenísimo.
Vale.
Pues... el que era un gran portero era Mazurkiewicz, por cierto, el uruguayo, hablando sí. De uruguayo. Ese podría estar en el tercer equipo también, ¿eh?
12:34, hora menos en Canarias.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.